¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Hola, ¿cómo estás? Se me viene a la memoria algo que me pasó hace como 3 décadas. Yo estaba trabajando en ese entonces en ATC y había un instituto que daba cursos para periodistas, que becaba periodistas para cursos de computación. Y me acuerdo que la primera clase era algo que hablaba sobre, más bien sobre antropología que sobre las cuestiones tecnológicas, ¿no? Y entonces advertía que es muy difícil para una persona, yo en ese entonces tendría 30 y pocos años, que era muy difícil romper ciertas pautas culturales de la sociedad analógica y pasar a la sociedad digital. Eso fue hace 30 y pico de años. Ahora, 2019, me acuerdo de eso y me doy cuenta que es absolutamente cierto, que yo sigo siendo un individuo analógico, que por supuesto, por una cuestión intelectual, cada tanto pesco cosas, pero cuando veo a chicos muy chicos de 4 o 5 años que todavía no saben leer y escribir y sin embargo tienen códigos y lenguajes completamente digitales y a través de símbolos, digo, bueno, evidentemente esta sociedad nos ha dejado una cantidad de marcas. Para hablar de estos temas, para hablar de lo que seguramente está más caliente en la agenda, que son los trolls, las fake news y cosas que se hablan en inglés y no en castellano, porque bueno, también forma parte de estos cambios digitales y quien lidera los cambios digitales están Juani Belvis y Natalia Aruguete, o Natalia Aruguete y Juani Belvis. Natalia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar.
Juani.
Buenas, ¿qué tal? Un placer estar acá.
Bueno, ustedes son especialistas, enseñan en carreras de posgrado. Vos, Natalia, sos investigadora del CONICET en todos estos temas de la sociedad digital. Juani, es lo tuyo, sos investigadora en la Universidad de Palermo. Tiré esto porque me vino a la mente y seguramente ustedes podrán explicar algo. Y después nos metemos en las fake news y en los trolls y todo esto. El que quiera arrancar.
A ver, a mí me pasa esto que vos decís, yo tengo 33 años, yo me acuerdo que a los 6 años me peleaba con mis papás para que me compren mi primera consola de videojuegos, la Family, y que cuando era chico iba siempre a la oficina de mi papá y me ponía a jugar con la computadora, ¿no? Digo, un poco hablando de esto de hasta dónde nosotros crecemos o nacemos alrededor de la tecnología y cómo eso nos afecta. Hay un concepto que a mí me choca mucho, pero que muchas veces sirve para explicar esto, que es la idea de los nativos digitales, ¿no? A mí, ¿por qué me choca? Porque no me parece que las generalizaciones sirvan en general, valga la redundancia, para este tipo de definiciones. No creo que el momento en el que uno nace define cuál va a ser su acercamiento a la tecnología, pero sí está claro que hay una propensión mayor a que estos chicos que hoy tienen estímulos digitales desde antes de nacer, de hecho, no digo que tienen parlantes alrededor y pantallas todo el tiempo, tienen una cercanía y que también los que diseñan estas plataformas y los que diseñan esto hardware, ¿no?, esta tecnología, muchas veces lo hacen pensando también en las generaciones que van a tener un costo en términos de la curva de aprendizaje sobre cómo entrar en este mundo de lo digital, que seguramente va a ser mucho más bajo que el que le tuvo mi generación, los que nacimos en los 80s, que el que tuvo tu generación seguramente, y lo veo también, digo, con mis viejos, ¿no? Digo, que les cuesta todavía un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo incorporar cosas que para nosotros son habituales, desde el mensaje de audio en WhatsApp, ¿no? Ese tipo de herramientas que son fundamentales para la comunicación interpersonal hoy entre un montón de capas distintas de la sociedad, hasta el mail, ¿no? O la tablet o la computadora portátil, que no la ven como portátil, sino como algo que tiene que estar fijo. Digo, son claramente desafíos complejos porque generan asimetrías, ¿no? Y esas asimetrías respecto de cómo cada uno incorpora o se incorpora esa conversación sobre el uso de lo digital, también muchas veces deja mucha gente afuera, ¿no?
Juani Belvis, Natalia.
A mí lo que me preocupa de este nuevo momento y de este nuevo ecosistema comunicacional es tanto en los niños como en los adultos la falta de un tiempo para aburrirse y las limitaciones que eso tiene sobre las posibilidades de ser creativo, ¿no? Parece que hay un espacio de la niñez donde nosotros nos aburríamos en algún momento y ahí algo pasaba. Ya no hay ese espacio. Digamos, no hay ese espacio y además lo que veo tanto en la comunicación interpersonal como en la comunicación mediada, como en las instancias pedagógicas, es que no hay tiempos demorados. Se han limitado mucho los tiempos reflexivos. Yo tengo recuerdo cuando empecé mi carrera de grado, donde lo que había logrado internalizar mucho, y supongo que en parte muy expresada por mis docentes, era el hecho de que los tiempos de estudio eran tiempos demorados. O sea, los tiempos de reflexión no podían ir al ritmo de la tecnología, no podían ir al ritmo de... Ahora pareciera ser que ese ritmo demorado no sirve porque no es productivo en este momento. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa para una reflexión, me preocupa para una proyección académica, política.
¿Y te preocupa para tus hijos? ¿Vos los ves a tus hijos?
Sí, me preocupa mucho.
¿Edades de tus hijos?
9 y 4. Pero digamos, no quise intervenir, pero vos decías los chicos de 3, 4 años. Los chicos de 1 año tienen incorporado la lógica. Una lógica que no es una lógica activa, digamos, donde ellos hacen cosas, donde ellos agarran dos bloques e inventan un auto o después inventan una casita. Eso viene dado, y además los algoritmos imponen con qué te divertís vos, ¿no? Y además esta sensación de que vos manejás los tiempos, digamos, cuando yo tengo el recuerdo de situación con... de estar viendo algo en Netflix o algo en YouTube en la tele o estar viendo algo en el cable o en canal de aire y que mi hija hace 3-4 años me diga, pará la que ya vengo, voy al baño. Y decir, no, el canal de aire no se para. ¿No? ¿No? O sea, esa sensación del consumo a la carta es también algo que tiene que ver con una pérdida de la búsqueda, de la espera, de la encontrarte con algo inesperado.
Juan y Belvis, decías recién algo sobre las desigualdades que genera, o disparidades o brechas que genera la sociedad digital, y uno puede ver el paisaje urbano y te encontrás con gente que puede estar en situación de calle, pero accede a un teléfono. Y es eso, no tengo nada, pero esto a mí me conecta con el mundo. Uh-huh. Digamos...
Sí, las antenas de DirecTV en algunas zonas de barrios populares también, ¿no? Digo, que tiene claro. Que ver con eso. Sí.
Déjame terminar el concepto, porque vos no dejás de ser una persona que está completamente marginada de la sociedad industrial, de la sociedad que en la que todavía el sistema político rige, porque todavía se establece que cuando vos sos un jubilado, en realidad sos un trabajador pasivo, cosa que ya no se dice. O sea, vos aportaste toda tu vida y llegado un momento, lo que vos aportaste se te devuelve en términos de jubilación. Entonces, la palabra jubilado suele ser despectiva. Muchísimas de las personas que hoy están marginadas, un porcentaje altísimo, que están marginadas de este sistema formal de trabajo, viven en el mundo digital como que están, entre comillas, incluidos, pero por otro lado, están excluidos de una cantidad de cosas que son los derechos que te da esta sociedad. O sea, es muy contradictorio todo esto. Sin embargo, el sentido de inclusión es estar en el subte, apiñado, y vos estás con unos auriculares escuchando al músico que te gusta.
Sí, sin dudas. A ver, me surgen muchas ideas, ¿no? O comentarios alrededor de eso. Ahora, Argentina tiene índices en términos de penetración de tecnología donde el teléfono celular está arriba del 100%. Es decir, hay más líneas activas de teléfonos que personas en el país, ¿no? Por ejemplo. O tenemos indicadores, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Digo que hoy es todo un fenómeno que podemos discutir un montón, pero que, por ejemplo, nos da que hay más usuarios activos por mes que personas en el padrón electoral. ¿no? Y estamos alrededor de los 35 millones de usuarios activos por mes. Y vamos a tener más o menos 36 millones en el
padrón. Cuando decís usuarios, se trata de personas que tienen dos o tres cuentas.
Son cuentas.
Las cuentas,
¿no?
Falsas, cuentas también contribuyen a esa cantidad.
Completamente.
Después vamos a ir al lado B de todo esto, al cabaret de la sociedad.
Ya estamos en el lado B en realidad, claro. No nos confiemos.
Exactamente, y además, digo, de hecho, mencionando a Facebook y mencionando a esos sectores, porque claramente, a ver, por más de que todos tengamos teléfono, no significa que todos lo usemos de la misma forma, ¿no? Que es un poco lo que creo que el punto al que vas vos. Y eso también, en un punto, se puede ver en términos de qué medios son o qué plataformas. ¿No? Digo, ahora estamos siempre en esa discusión, medio, plataforma, red social, ¿no? Digo que son diferentes formas en las cuales probablemente desde el enfoque que tengamos, pero hablamos de lo mismo, hablamos de WhatsApp, hablamos de Facebook, hablamos de Instagram. Y la verdad que cuando uno mira también los datos sobre consumo, digo, más allá que no están siempre lo suficientemente desagregados como uno le gustaría para analizarlos en términos más sociales, no todos estamos en las mismas plataformas, ¿no? Pero las principales, que hoy podrían ser aquí en Argentina, WhatsApp, Instagram y Facebook, además no nos olvidemos que son de la misma empresa, ¿no? Digo, WhatsApp, Instagram y Facebook son la misma empresa. Facebook es el dueño de las tres plataformas. Y creo que justamente la estrategia desde el lugar corporativo de ellos tenía que ver con eso de vamos a captar públicos que a veces no son exactamente el mismo, que no están conformados por los mismos segmentos socioeconómicos, ¿no? Por la NSE, están divididos en varias capas distintas, pero los tienen todos adentro de su base de datos, ¿no? Y eso me parece también que es clave, ¿no? Que acá en realidad lo que terminamos hablando en términos de, más allá de los consumos culturales, tiene que ver con datos, ¿no? Digo, todo esto en el fondo, todo lo que nosotros hacemos en cada uno de estos espacios tiene que ver con datos y deja una estela de datos cada una de nuestras acciones, que en el fondo esas corporaciones, yo no sé si veo todavía la sociedad como una sociedad industrial, sin lugar a dudas capitalista, ¿no? Y con esa visión de lo capitalismo, nosotros somos el producto. Y cada una de nosotros, en función de lo que hacemos, somos el producto que después somos vendidos por paquetes de segmentos a aquellas otras corporaciones que van a Facebook y a Google para comprar y venderle publicidad, básicamente.
Natalia, mencionaste que los algoritmos nos condicionan o nos orientan. Yo trabajo en un medio digital, además, o sea, un portal que... Yo hago periodismo en un portal, no sé nada de tecnología, pero sí sé que cuando vos titulás de determinada manera, ponés determinadas palabras, los editores tienen que saber que hay determinadas palabras que te llevan a determinados públicos. Y eso está ya totalmente estudiado. Uh-huh. Entonces... ya los editores tienen que saber, no solamente que tienen que tener calidad periodística, respetar la verdad, respetar una agenda que vaya a tono con ciertos públicos, sino que tienen que usar determinadas palabras que son los motores o llevan a los motores de búsqueda. Es decir, de algún modo lo que antes era el temor a la censura en el sentido explícito, hoy es el temor a estar formateado por algo que nos excede como el criterio de la ética periodística, ¿no?
Sí. Lo que ocurre ahí es, digamos, en el último siglo, ya desde las primeras décadas del siglo pasado, la figura de lo que se llama el gatekeeper, digamos, el portero de las redacciones, era analizado desde el punto de vista de las decisiones que se tomaban para, de la cantidad de información que llegaba, cuáles se seleccionaban y en base a qué criterios de noticiabilidad se seleccionaban aquella información que este guardabarreras consideraba que debía ser de interés público. Era una visión, en términos académicos y de los estudiosos, individualista y anecdótica, porque se suponía que había un guardabarrera. Luego a eso se le agregó una visión desde lo que fueron la sociología de las redacciones, donde lo que se analizaba era cuáles son los factores, no solamente individuales, sino institucionales, políticos y contextuales, que condicionaban esa selección de información. En este momento lo que se está incorporando a esos estudios es la figura del lector. O sea, el lector pasa a ser un condicionante más de los criterios de noticiabilidad que en otro momento uno suponía, digamos, porque no es cierto que uno los tomaba de manera aislada y con las éticas profesionales límpidas, pero eran decisiones que se tomaban con otros factores en juego. Hoy, la cantidad de lectores que uno pueda atraer son un condicionante fundamental que está en cabeza de editores, de periodistas, es el cliqueo, y sobre todo estas cuestiones de cómo se transforma la noticia o el título de la noticia, que no siempre refleja la noticia, para poder circular por estas otras plataformas, tener gancho, tener lectores.
Natalia Ruguete, ¿qué pasa si yo te cambio la palabra lector por consumidor? ¿Es lo mismo?
Bueno, ¿cuándo no fueron consumidores?
Te lo digo porque vos un día sacaste un pasaje para ir a Córdoba y al otro día te llegan mensajes de publicidad de un montón de...
Lo que pasa es que antes también había publicidad. O sea, lo que la cuestión es que la diferencia es que antes la publicidad estaba pensada en...
Era más pasiva.
Generalizada, digamos. Era la concepción de los medios tradicionales, era de punto a masa. Y la publicidad también era de punto a masa. Ahora, la diferencia es que tanto la noticia como la circulación de mensajes X, de noticias y no noticias, como la publicidad, están personalizadas. Eso es lo que cambia con el algoritmo.
Me viene muy bien la aclaración que vos hacés, porque si no parece que uno fuera discriminatorio con la sociedad digital y pensara que el capitalismo industrial, que en el siglo XX cobró cientos de millones de vidas, era una sociedad idealizada, muy linda, que trabajar 10 horas en una mina abajo en el socavón era buenísimo. No, para nada. Pero me refiero a que uno muchas veces tiene una cuota de inocencia con la sociedad anterior, pero también la puede tener con esta, en el sentido de que cuando vos decís lector y a mí me dicen cuál es el tiempo de lectura que tienen quienes cliquean, me aterrorizo, porque a mí me gusta escribir largo, me gusta escribir notas de 10.000, 15.000 caracteres. Soy consciente de que el abandono de la lectura de una nota es una mala noticia para el que la escribe, porque, bueno, si vos frustras al lector, después no te va a seguir. Sin embargo, yo no puedo escribir en notas de 3.000 o 4.000 caracteres y sentir que hice mi trabajo de periodista. Ahora, les pregunto para que la audiencia también sepa, ¿cuál es el tiempo de cliqueo en noticias periodísticas, en cosas de consumos informativos?
Lo que pasa es que el tiempo de cliqueo en realidad es la idea del cliqueo, te remite a pensar en el cliqueo en la home, y eso como elemento para el análisis es insuficiente, porque en realidad una de las cuestiones que te anuncian los comandos dentro de las redacciones o, digamos, estas plataformas que te van indicando cuáles son los flujos de información, los flujos de lectores, no solamente piensan en el cliqueo en la home, sino que la mayor parte de información que llega por las redes sociales. Y ahí es donde el algoritmo influye mucho, porque llega por las redes sociales a partir de decisiones que no toma el lector. O sea, el lector no va activamente a una home a ver qué quiero leer de Anguita, que me escribe 15.000 caracteres.
¡Qué está plomo ese tipo!
Claro, y en el mayor de los casos está en la cola del supermercado y tiene que leer en las cuatro personas que le quedan por delante una nota para hacerse una idea, que se la hace además sesgada, porque todo está comprimido, etcétera. Con lo cual, no tiene que ver con... Ahí, ese es lo más grave, ese es uno de los lados B. La falta de decisión de qué quiero leer, porque además... Para mí, una de las cosas que más me preocupa en este momento es que nosotros como lectores, excepto que estemos muy interesados en esta cuestión desde un lugar analítico, perdemos noción de cuál es la fuente de información. Para mí, la fuente de información, me refiero a los medios, es fundamental para saber quién está escribiendo, quién está teniendo criterios de selectividad y de encuadre de la noticia que yo estoy leyendo.
Yo estoy tratando de llevar por este camino algo que voy a advertir ahora, y vamos, creo que necesitamos un poquitito más de hablando, un poquitito más de entrenamiento previo para alargarnos. Este es un año electoral, entonces me interesa mucho saber cómo actuamos los consumidores, los lectores, los que tratamos de formarnos una opinión, cómo actuamos, no cada uno individualmente, que siempre nos sobrevaloramos muchísimo, decimos que somos bárbaros, que somos inteligentes, que somos racionales, sino cómo actúa la sociedad en términos estadísticos a la hora de acceder a cierto tipo de información. Que en el caso de información para la toma de decisiones a la hora de emitir el voto es una, pero que esto también nos condiciona a la hora de la toma de decisiones para ir al cine, para ir al teatro, para ir de vacaciones o para ir al médico, ¿no? Entonces, todo esto, vos decías, Juani, hace un rato, nos venden a nosotros, algo así decías, ¿no? Nosotros somos el objeto de venta, es decir, estos señores que ahora son los multimillonarios, que le ganan a los petroleros en miles de millones de dólares, por lo menos en la evaluación, en la evaluación financiera, que no es lo mismo que los activos, pero bueno, los activos financieros hoy mandan. Nos venden a nosotros. ¿Lo puedes explicar un poquitito más para saber si somos vacas que estamos yendo al matadero?
Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, ¿no? Que es el creador de Amazon.
Y que se compró el Washington Post como yo me compré el otro día un reloj de $10.
Exactamente, ¿no? Que eso es esa confluencia justamente entre los capitales que surgen de Silicon Valley y las noticias o los medios, digo, es toda una discusión que merece un montón de atención seguramente. Pero ¿a qué nos referíamos con esto de que nosotros somos el producto? Hay como un dicho clásico de internet que es que si algo te sale gratis, en realidad lo estás pagando de otra forma, ¿no? Digo, no es que lo estás pagando de dinero, pero de alguna otra forma lo estás pagando. Y eso tiene que ver con que nosotros, con cada clic que hacemos, como decía recién Nati, que en general tienen que ver con referidos, ¿no? Digo, y eso tiene mucho que ver con lo que decías vos en términos de la capacidad o la libertad que, entre comillas, que tenemos para tomar decisiones, ¿no? Digo, porque en general estamos muy condicionados sobre los grados de referencia que tenemos o los grados de cuáles son los ámbitos donde nosotros nos movemos, tanto en lo digital como en lo físico. Cada clic que hacemos, decía, nos mete o nos saca de un segmento, ¿no? Digo, en el momento en el que yo en mi página, en mi perfil de Facebook pongo que estoy casado, entro dentro de un segmento y salgo de otro. En el momento en el que le hago like a una foto de un gatito o de un bebé, entro en un segmento o salgo de otro. En el momento en el que miro más videos que fotos, digo, y así un montón, cada acción que yo genero alimenta este algoritmo que recién se mencionaba en dos sentidos. Por un lado, reforzando, ¿no? Y eso me parece una palabra que es clave, la de reforzar para varias cosas que tienen que ver con lo electoral también. Reforzando a ese algoritmo, recordándole qué es lo que a mí me gusta, para que ese algoritmo me muestre más de eso que me gusta. Y por el otro lado, en esta definición de que, ok, entonces entro en el segmento de entre 30 a 40, que tiene cierto nivel socioeconómico y que eso obviamente le va a interesar a ciertas empresas, o no empresas, digo, a ciertos actores políticos, por ejemplo.
Políticos para de inteligencia, servicios de inteligencia.
Bueno, un montón de cosas. El otro día veía la película de Snowden, ¿no? Y me parece que es fundamental verla. para hablar de estos temas.
Sí, para no caerte del árbol sin saber que abajo te vas a dar un porrazo tremendo. Natalia, Juani, acá estamos en un programa que todavía se llama ¿En qué juego estamos?, que tiene al Tano Salvatori como director técnico, como operador, a Tomás Pont, que sabe mucho más de tecnología, tendría que estar sentado él acá. Lo que pasa es que en el periodismo hay cosas que ayudan. A veces no saber de un tema te ayuda a hacer las preguntas bobas, y esas preguntas bobas les da la posibilidad a entrevistados especializados como ustedes de explicarle a un público. Yo les preguntaba antes si ustedes, que dan clases de posgrado en la Universidad Austral, tienen alguna clase de restricción ideológica. Lo digo porque la Universidad Austral, yo estudié en la UBA, la Universidad Austral es vista como una universidad de excelencia. Muchísima gente que va a la Universidad de Navarra, que también es Opus Dei, te dice, mira, vas a la Universidad de Navarra y aprendes de periodismo todo, más allá que sea del Opus. Y ustedes me decían, en la Universidad Austral, que seas ateo, agnóstico, judío, católico, amigo de una persona del Opus, da lo mismo.
Por ahora sí, da lo mismo.
Sí, es algo que me parece que es súper valioso. Y particularmente en lo que tiene que ver con la comunicación, yo voy mucho a sociales de la UBA también, doy clases ahí, no en comunicación, pero sí en ciencia política. Me parece que una de las cosas que valoro mucho, al menos en el contexto de la facultad y de la escuela de posgrado donde estamos nosotros, es... La cercanía al mundo profesional, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, y que en ese contexto justamente estas libertades que mencionabas vos son fundamentales.
Nos tenemos que ir a un pequeño corte. Les dejo dos pelotas picando a Natalia Ruguete y a Juan Ibelvis. Una tiene que ver con algo que antes se decía en el periodismo cuando había guerra. Se decía, la primera víctima en una guerra es la verdad. Que siempre me pareció una frase ombliguista, autorreferencial, como si lo importante fuera el trabajo del periodista y no la situación social, ver las guerras como fenómenos sociales y no solamente como peleas entre ejércitos, ver las guerras como resultado de intereses económicos. Pero bueno, esto se dijo muchas veces y ahora uno tiene la idea de que en realidad las fake news o los trolls o todas estas cosas nuevas indican que ya no hay momentos ni de paz ni de guerra para mentir, para llenarle la cabeza a la gente de noticias falsas. Y la otra que tengo es cierta inquietud, cierto morbo sobre lo que son estas redes, o no sé cómo se llaman, que son Tinder, todas estas que uno busca pareja o directamente busca una pareja de sexo, ¿no? Porque me parece que eso también tiene una extensión que modifica otros hábitos distintos o quizás similares a los de los actos y las conductas electorales. Pero eso lo vamos a hablar con Natalia y con Juani en el próximo bloque. No te vayas. ¿En qué juego estamos? Sigue vivo.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
El Tano Salvatori, que es el operador técnico y que es un poco más joven que yo, pero comparte seguramente algunas frases o dichos muy comunes. Hace unos años se decía, organicémonos. Que era, el organicémonos era una orgía, organicémonos. pero vamos a dejar el organicémonos del Tinder y todas estas redes sociales para el final del programa. Porque entre otras cosas también uno en la radio tiene que estar advertido que algunos temas de morbo, si los dejás para después, la gente no se escapa. De todos modos hay mucho morbo con el tema electoral, porque la verdad, hoy vos le preguntás a un referente del área de comunicación de Cambiemos y a un referente del área de comunicación de cualquiera de las versiones del peronismo, incluyendo Unidad Ciudadana, y te dicen, ¿nosotros? No. Y después, entre ellos, te dicen, el otro es igual que nosotros. O sea, que después todos te dicen, sí, todos hacemos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué son las fake news? ¿Por qué vos, que sos una persona que presume de estar relativamente informado, te dejás guiar por eso y decidís tu voto a último momento y a lo mejor intoxicado por estas cosas? ¿Y por qué te vas intoxicando desde ahora que estás a meses de las elecciones en un país con unas turbulencias tremendas? Nati, Juani, es todo de ustedes. Nati.
Yo empezaría por distinguir conceptualmente fake news de noticias falsas. Noticias falsas existe desde siempre. Tenemos un caso que por ahí anecdóticamente y analíticamente nos vincula, que es la lectura de La Guerra de los Mundos por Orson Welles, que genera un pánico terrible. ¿Por qué hago el parangón con eso? Porque en aquel momento lo que había ocurrido era que un texto fantástico se había presentado como una noticia verdadera, y esa confusión fue lo que generó.
Años 30, sí, en Nueva York. Años de
38.
Años de, digamos, una década de crisis tremenda.
Claro. Los contextos también condicionan la circulación de discursos. Pero entonces, digo, es esa y mucho antes, muchas más. Las noticias falsas existen desde que existe los discursos. La cuestión es cuál es el origen y qué se busca en términos políticos generar con una fake news, ¿no? Que tiene que ver con, por lo menos lo que nosotros observamos en la circulación de estas fake news en las redes sociales, a la cual también a veces se adosan los medios tradicionales, es la búsqueda de generar una política de tierra arrasada, es decir, silenciar el discurso, silenciar la conversación. Muchas veces cuando observamos trolls, sean o no cuentas anónimas, o sea, sean o no cuentas verificadas, que son las cuentas falsas, pero los trolls no son solamente cuentas falsas.
Una aclaración. No son cuentas falsas significa que hay mucha gente que genera trolls por su grado de agresividad, por su
que
grado...
trolea, o sea, la actividad de trolear es la actividad de, claro, es la actividad de agredir a otro, pero digo, uno
ve... A veces hay gente que
de
lo
forma,
hace porque es su
de forma deliberada, claro,
de forma deliberada
elegir a alguien o un segmento de una conversación para ir a interrumpirla con contenido negativo, agresivo.
Hay una parte de eso, o sea, hay una parte de trolls que son empresas que trabajan para alguien.
Empresas, personas, funcionarios, todo. O sea, no claro. Solamente son...
Pero quiero terminar la idea con lo siguiente. Estamos en un nivel de agresividad que vos entras a una farmacia y lo primero que ves exhibido son todas las cosas antiestrés. Eso es el espejo en el que tenés que mirarte. Cuando vos vas a una nota periodística, mucha gente va a los comentarios y no en la nota, porque lo que le atrae no es el contenido de la nota, sino las polémicas y las agresiones en las cuales deriva.
El morbo que mencionabas vos hoy.
Claro. Entonces, digo, eso claro. Tiene una parte espontánea propia de esta agresividad. Pero hay otra parte que está finamente calculada.
Claro.
Digamos, sobre la agresividad natural del ser humano, me parece que, bueno, tenemos desde los historiadores y filósofos que se han dedicado a mostrar que somos los predadores más grandes de la Tierra. Bárbaro, eso lo dejamos de lado. Ahora, la sofisticación para hacer algo que no es violencia física, pero que es una violencia que te llega a lo mismo, es algo que... convivimos con eso. Al lado tuyo en el subte, un tipo que está escuchando jazz, llega al laburo y está troleando para dinamitarle la cabeza a los lectores.
Sí, también estamos violentados, digamos, cuando vamos a hacer nuestro trabajo, eso hay que decirlo. Pero me parece que hay dos cuestiones que tienen que ver con la probabilidad de expansión y circulación de las fake news, así como de los mensajes agresivos, amedrentadores y barredores del discurso, ¿no? Por un lado, esta planificación o no planificación de agredir sin más, con lo cual el otro se siente amedrentado, porque además la agresión tiene que ver con no solamente con decir no estoy de acuerdo con vos o con putearte, sino con amedrentar en el sentido de poner imágenes de tus hijos, digamos, tocar fibras sensibles que tienen que ver más con una amenaza que con una agresión verbal.
Con el fin más de correrlo de la conversación,
claro,
que de comenzar una conversación.
Por eso nos referimos a la circulación de fake news como política de tierra arrasada. Lo que se busca es silenciar la conversación. Ahora, lo que nosotros observamos cuando analizamos las fake news dentro de un mapa comunicacional virtual, es que no existe posibilidad de que esas fake news circulen si no hay acogida por parte de los usuarios que están dentro de esa comunidad virtual. Cuando me refiero a comunidad virtual, me refiero a que se formen burbujas de filtro, burbujas de información en circuitos virtuales que están polarizados. Nuestras sociedades últimamente están cada vez más polarizadas, política, social y culturalmente.
Lo que en los medios solemos llamar la grieta es parte de ese universo.
Sí, y que no es un fenómeno nuestro, es algo que trasciende las barreras de Argentina.
Y además nosotros no inventamos la grieta, o sea, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a España, sea,
sí,
ver.
Pero mira, te digo una cosa que a todos nos sucede, digamos, tenemos un ombliguismo tan feroz que hace que cuando vos te encontrás con alguien que te dice, vengo de viajar por, no sé, por Turquía, por Irán o por Guatemala, y muchos amigos que uno dice, y te dicen, che, ¿y qué dicen de la Argentina? Como si la Argentina fuera un factor determinante, pero eso tiene que ver con la mirada etnocentrista, egocentrista, como quieras llamarle, ¿no? Digamos, creemos que esto que sucede acá es lo peor, y sin embargo en cada sociedad también se puede replicar esa idea muy limitada.
Claro, pero hay algo que me parece importante agregar aquí. Nosotros estamos en una sociedad polarizada, pero de todas formas, en las conversaciones, en las redes sociales, hay determinados temas que pueden activar una conversación más polarizada y otras que pueden activar una conversación más consensuada. Lo que es importante decir es que cuando las conversaciones se polarizan, esa polarización está acrecentada por algo que decía Juan y recién, que tiene que ver con, él no lo decía como cámara de eco, ¿no? Pero tiene que ver con estas huellas digitales que yo voy dejando en aquello que me gusta y aquellas segmentaciones que se hacen con mi paso por las plataformas virtuales, lo que hacen es devolverme en mis muros mensajes que son coherentes con mis preferencias, con aquello que yo ya dejé de huella. Entonces, la polarización se refuerza en esos casos.
Natalia pone mucho el énfasis en algo que nos cuesta mucho entender a todos, que es que nosotros en realidad escuchamos el eco de nuestra propia voz. Es decir, cuando vos escuchás a otro, decís, ah, qué interesante lo que me dijo fulano. ¿Y sabés por qué es interesante? Porque es lo mismo que pienso yo. Dicho brutalmente. Entonces, los mensajes que te llegan por las redes sociales son los que los algoritmos filtran para que si vos sos de San Lorenzo no te llegue mensaje de Huracán.
Exacto.
Entonces yo ahora, Juani, quiero ir brutalmente a la política, porque cuando vos llegues el 27 de octubre a votar en la Ciudad de Buenos Aires o llegues antes en elecciones provinciales a votar primero por tus candidatos provinciales y después por la nacional, vas a ser vas a actuar condicionado por esto que te explicaba recién Natalia, que es el envoltorio, ¿eh? Vos decís, ¿por qué compré tal dulce de leche? Porque me gusta, porque es en cajita de cartón, y cuando yo era chico me gustaba el dulce de leche de cajita de cartón. Y el tarado de la esquina te pregunta, che, flaco, pero escúchame, ¿el dulce de leche era rico o no era rico? Bueno, hoy estamos muy preocupados por si es de plástico o es de cartón. Entonces, Juani, para ir a los bifes, hoy, en las elecciones nacionales, ¿pesa o no pesa el troleo, la fake news? ¿Pesa o no pesa la existencia de partidos políticos? ¿Pesa o no pesa la inflación? Es decir, ¿estamos condicionados a esta borrachera del mundo virtual o en realidad estamos en una sociedad donde ese mundo virtual se está haciendo un picnic con el grado de deterioro que vivimos desde el punto de vista social, económico, cultural, etcétera? Hay otras sociedades nórdicas del primer mundo que estén mejor posicionadas para evitar el mensaje de los trolls y las fake news. ¿Nos afectan igual a nosotros que a los italianos, que ahora el nieto de Mussolini se está convirtiendo en un ídolo político en Italia, que es uno de los países que cualquier cientista político dice, yo quisiera ir a Bolonia a estudiar ciencia política? Juan.
Son un montón de preguntas las que hiciste en una, pero vamos a tratar de encarar alguna de ellas quizás. Lo primero que me parece como comentario es, no podemos disociar el entorno digital de lo físico. Digo, hoy son dos ámbitos que están completamente embebidos uno con el otro, desde diferentes lugares, con las asimetrías que mencionábamos al principio, pero digo, hablar de lo virtual o de lo digital, me gusta más hablar de lo digital si quiere, como algo externo, me parece que ya arrancamos complicados, porque en realidad es todo parte de lo mismo, somos todos personas en Facebook, en Twitter, en la calle, en el subte, etcétera. Lo que sí me parece, yendo a la cuestión electoral, es que, así como se decía recién que la sociedad está polarizada, creo que también está fragmentada. ¿no? Digo, no es solamente una polarización que nos lleva a los extremos, sino que hay un montón de fragmentos y que esos fragmentos se activan o desactivan según cuál sea la conversación que esté dominando el discurso público del momento, ¿no? Y en ese sentido se polarizan, ¿no? Y como decía, San Lorenzo Huracán, Boca River, digo, unos alumnos hicieron un trabajo muy interesante analizando la discusión sobre la final de la Libertadores en Twitter, ¿no? Y hablaban también de eso, de la polarización, cómo surgía no solamente en temas políticos, sino cómo además eso, en una cuestión futbolística, termina cruzándose con temas políticos, ¿no? Y las puteadas en ese caso iban a la política y no solamente al deporte. Lo que sí está claro, y retomando algunas de las cosas que se mencionaban antes, es que hoy hay mayor acceso, si se quiere, a la gestión estratégica, ¿no? Y voy a decir estratégica con lo positivo y lo negativo de cómo una estrategia se puede utilizar, respecto de implementar estas técnicas o estas herramientas o estas tácticas en procesos de afectar el discurso público, que tienen que ver con esta masividad de las plataformas, ¿no? Digo, hoy mencionábamos algunos números, pero básicamente lo que nosotros estamos viendo es que cada vez es más fácil entrar a jugar en este terreno más barroso, si se quiere, de cómo yo puedo. Y quiero hacer ahí una diferenciación entre trolls y bots, ¿no? Digo, que no es lo mismo. Digo, un troll es una persona que tiene un sentido específico de, como decíamos hoy, ir a afectar una parte de la conversación. Un bot es un programa. Digo, yo programo que creo cientos, miles de cuentas para que entren en una conversación a reaccionar, y nosotros lo hemos hecho, hemos probado armar bots, y se puede hacer y es recontra simple, y en un momento hicimos un jueguito complejo de entrar en la discusión del aborto, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el aborto, y alimentamos un bot con tweets de un lado para que le conteste a la gente del otro lado. Y en un momento lo apagamos porque nos dio miedo el nivel de coherencia que tenía. Digo, cómo construyendo algorítmicamente con técnicas de machine learning, de aprendizaje automático, aprendía que a ciertas palabras que estaban del otro lado, le contestaba con estas palabras para que generen mayor nivel de pregnancia o de interacciones, si se quiere, en el discurso.
O sea, los que hablaban de un lado y del otro eran algoritmos.
En un lado era un algoritmo que tomaba todo lo que habían dicho los que estaban de ese lado, sí, y le respondía a los que estaban del otro. Y eso, que lo hicimos con dos amigos una tarde en un hackathon, en un sábado, con unos amigos.
¿Hackathon?
Hackathon, un evento, yeah, donde nos juntamos.
Los sábados a veces duermo la siesta, qué boludo que soy.
Nos juntamos justamente a trabajar sobre temas que tienen que ver con, en general, con asuntos públicos, con desde personas que venimos de diferentes orígenes profesionales o con diferentes saberes o conocimientos, a trabajar sobre un tema en particular. En este caso estábamos en un hackathon que tenía que ver con justamente el debate del aborto. Desde el lugar de los verdes, ¿no? Ahora, si se quiere, en ese caso.
Juan, y discúlpame, vos por una cuestión de sensibilidad, de ética, de hasta de temor a la sociedad en la que vivís, que es la sociedad del control, decís, me da miedo seguir con esto.
Sí, claro.
Ahora, vos decís eso, los consultores políticos que hoy tienen atrás decenas y decenas de gente tan inteligente como ustedes, y ambiciosa de dinero, le dicen, ¿a cuántos hay que matar para lograr direccionar la opinión pública en tal o cual sentido? Pregunto, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la ética ciudadana? ¿Cuáles son las instituciones que hoy pueden decir, no, de alguna manera, no te digo de frenarlo, pero de amortiguar? ¿Tenemos manera? ¿Desde los medios de comunicación? Creo que no.
No.
No, directamente no.
No, porque además los medios de comunicación entran en esa misma.
Elegí el lógica. Lugar del cuerpo donde te pegas el tiro, Tano. Elegílo vos. Yo no te voy a orientar.
No, digamos, los medios de comunicación incluso están muy subordinados a esa lógica algorítmica y tienen que venderse. Facebook tomó la decisión de en su modificar el algoritmo de manera tal que las noticias tengan menos circulación que la foto del gato. O la foto familiar, y entonces cuando uno quiere hacer política en redes sociales promocionando determinados tipos de noticias o expresando determinadas ideas, pierde, porque la capacidad de circulación que tiene ese tipo de mensajes es mucho menor que si uno se saca una foto en la playa.
Les hago una... Salvo que ponga plata, ¿no?
Exactamente,
ahí es donde entra el negocio de Facebook.
Me acuerdo que en comunicación siempre se estudiaban los debates presidenciales, ¿no? Nixon, Kennedy, los años 60, en blanco y negro. Que
yo lo sigo mostrando la foto en cada charla que
sí, doy. Entonces que Nixon, creo que Nixon estaba sudoroso y Kennedy
todos contamos la misma historia,
¿no? Yo ni me acuerdo, pero se estudiaban los detalles de la polisemia, que significaba que no era solamente lo que decían, sino cómo lo decían, la impostura, el tono de voz. Bueno,
comunicación no verbal.
Claro, esa era la gran semiología que enseñaba Eliseo Verón. Yo les pregunto, año 2019, un debate presidencial al lado, porque en 2015 parecía muy importante la Argentina debate. Yo digo, 2019, con todo esto que ustedes explican, ¿tiene sentido pensar en la eficacia de un debate presidencial cuando tenés todo esto que podés embarrar a cualquiera, en vez de discutir a cuánto tiene que estar el dólar, si tiene que haber un consejo económico social, si hay que darle crédito blando a la industria, qué sé, las cosas que uno cree que son serias, ¿tiene sentido?
Nunca desprendido de estos dispositivos.
Ah, claro.
O sea, van en tándem. Nunca desprendido en el sentido de cada una de las palabras tienen que ser pensadas en función de la circulación que va a tener, la circulación digital que va a tener.
Es muy buena la respuesta, porque yo pensaba que era una u otra.
No. Y vuelvo a lo que decía hoy, no están disociadas el mundo de lo digital de la conversación física.
Si ustedes les preguntaran, porque quiero ir a la política, si ustedes les preguntaran, no quiero hacer nombres, pero hay 5 o 6 figuras, de las cuales 2 son sobresalientes, como potenciales presidentes de la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019. Todos están imbuidos, o les parece a ustedes que todos están imbuidos y conocen suficientemente esto, o algunos todavía actúan con cierta inocencia y con criterios propios de la época de tiempos modernos de Carlitos Chaplin.
No podrían sobrevivir.
Lo primero es, creo que entender que hay organizaciones, no son personas, ¿no? Digo, y en esas organizaciones hay mayores o menores niveles de comprensión sobre la complejidad de todos estos fenómenos que estamos mencionando nosotros, y esa comprensión te permite a vos manipular o no esta conversación que estamos teniendo nosotros. Y yo creo que en ese sentido, dentro de esa esfera de actores relevantes, hay diferentes niveles de capacidades, y creo que también hay un enfoque distinto sobre cómo se usan estas cosas, al menos en las capas más altas de esos comandos estratégicos de campaña. Y me parece que hay una visión distinta sobre cuál es el rol de la conversación pública en los entornos digitales y cuál es el rol de los medios también en esto.
Nos quedan 5 minutos y yo les dije que quería, esto es morbo, pero quería un morbo un poquitito más fuerte. Pero tengo una última pregunta que a mí me va a servir para mirarme a mí mismo en el espejo, no echarle la culpa a los demás. Estos algoritmos, a la hora de que contraten a un grupo de gente o organizaciones para trolear, hacer fake news, ¿qué es lo que le sirve más a un candidato? ¿Destruir a los oponentes o realzar sus propias virtudes?
Lo que pasa es que intuyo yo, sin estar en esos equipos, sin haber pertenecido a esos equipos, desde la mirada que nosotros hacemos de cómo se mapean las interacciones en las redes, el mero realce de la figura muy probablemente sea para los que están del mismo lado de la grieta. Y entonces ahí la cámara de eco lo que hace es reforzar algo que yo... que, digamos, sobre ese núcleo duro, sobre esos seguidores. Lo que me parece que necesitan en este momento los candidatos es saltar al otro lado de la grieta y poder captar a esos otros. Una cosa que me parece importante aclarar en este punto es que, más allá de que se hable o hablemos, me incluyo, de manipulación, lo cierto es que no podemos pensar esto no es una vuelta a la manipulación tipo bala mágica. Esto es, digamos, una pretensión de manipulación con usuarios activos que también pueden disputar una agenda en las redes sociales, y usuarios además fragmentados, con lo cual esa manipulación tiene otras características.
Juani, muy breve esto, porque si no, no vamos a hablar ni de Tinder ni de nada de eso.
Está clarísimo. Yo creo que las dos cosas, y justamente digo, una de las posibilidades que permiten este tipo de plataformas es que yo pueda segmentar el discurso. Entonces yo voy a tener un discurso donde realzo lo mío para los propios y un discurso donde ataco a los otros para los no propios. Entonces eso también es quizás una novedad. Digo, antes con el afiche yo tenía un solo discurso. Yo ahora en estos medios puedo tener una multiplicidad de discursos orientados a una multiplicidad de actores distintos.
Y como decían ellos antes, ya todo esto condicionado y realimentado segundo a segundo por este mecanismo de los algoritmos que es el nuevo discurso. Bueno, vamos a lo que mucha gente te dice, che, me metí en Tinder y no sabes ahora. Tengo 25 novias, novios. Cambio mi foto en función de ver el éxito que tengo con una foto donde muestro el brazo tatuado y otra donde muestro el brazo sin tatuar. ¿Qué es este nuevo fenómeno de, entre comillas, el levante, el enganche a través de las redes sociales cuando antes era un fenómeno de contacto físico?
Yo creo que, a ver, en lo específico de Tinder, pero en un montón de otros aspectos, lo que pasa es que estas plataformas se convierten en el término en inglés sería marketplace, ¿no? En mercados. Uh-huh. Digo, hoy esos mercados están visiblemente anclados a una plataforma, ¿no? Desde Uber o Cabify, que es el mercado de si me quiero mover en el territorio, a un mercado que responde a una demanda que sabemos que es intrínseca al ser humano, ¿no? Ni más ni menos.
Sexo.
Exactamente, que tiene que ver con cumplir con esas cuestiones, funciones básicas de la persona. Y a ver, y esto. Quizás Tinder lo exacerba, pero ICQ, digo, el MSN, las primeras plataformas de chat, siempre tuvieron también una capa de levante, como decís vos, ¿no? Y me parece que, lo que le encontraron la vuelta a ciertas aplicaciones es a facilitarlo. Y hay varios estudios, yo leí alguno hace pocos que medía esto, ¿no? De cuál es la foto que más me rinde, ¿no? Digo, y cómo hay todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Y básicamente lo que hace una persona cuando hace el Swift para un costado o para el otro, le está enseñando a la propia plataforma qué es lo que le gusta, ¿no? Y le está empezando a contar a la plataforma, bueno, a mí me gusta este prototipo de este individuo de mi sexo o del otro, digo, porque además es abierto eso y después tenés redes más especializadas que Tinder, digo, porque Tinder va al mercado generalista, pero después hay otras aplicaciones que tienen mucho más que ver con otros mercados más particulares dentro de la misma demanda.
Natalia, el último minutito.
Me parece que, Tinder es la exacerbación de esto, pero todas las redes sociales, todas estas plataformas contribuyen al narcisismo digital y en realidad tiene que ver con eso. Cuando yo decía recién fuera del aire, la extremidad tiene que ver con poner públicamente todo aquello que alimenta mi narcisismo. Y digo, Tinder puede ser una plataforma, pero Instagram, propio Twitter, Facebook, son todas plataformas que no solamente nos hacen sentir que todos somos mayoría, sino que además exacerban ese narcisismo.
Otra vez vamos a invitar a Natalia Arruguete y a Juani Belvis, porque me parece que están cambiando muchas pautas respecto de lo que era intimidad y extremidad. Y esto no es ni bueno ni malo, esto tiene que ver con lo que hablábamos desde el principio del programa. No nos quedó tiempo, ellos son padres, Natalia fue atleta de alta competencia, Juani debe haber sido otra cantidad de cosas, pero quedará para charlarlo otra vez. Gracias, Tano, por esta operación técnica. No te pegues el tiro, era simplemente una metáfora. Tomás Pond, ya se está acercando la hora que nazca tu hija y va a ser más digital que vos, que ya sos bastante digital. Gracias a vos que nos acompañás semana a semana o que en realidad buscas en la página web, lo buscas en los motores de búsqueda, se dice. Sí. Te llegan, te llegará en qué juego estamos. Chau, que la pases bien.